En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Teléfono público de Radio Metrópoli, ya comenzamos la atención de usted que nos está acompañando. Siempre que nos marque a la cabina de la estación de las noticias para decirlo al aire, pedirlo o que nos podamos poner en contacto con la dependencia que le pueda ayudar. Los teléfonos de la cabina 3338-131515 y 3338-131421. Está el chat también 3311-551962 para que se ponga en contacto con nosotros. De aquí hasta las 11:59. Lourdes Torres está en los teléfonos, hoy me acompaña Víctor Morales en controles, soy Víctor Montes Rentería y comenzamos. Hubo algunas preguntas esta mañana en torno al tema del transporte para los niños. Las personas quieren saber cómo darse de alta en la tarjeta para poder obtener ese beneficio. Hay que sacar, ya lo sabe, una tarjeta de Mi Pasaje como estudiante, de las que le van a dar en el tren ligero en los próximos días en sus módulos de manera ordinaria, o los que ya tengan la Yo Jalisco, que se pongan en contacto a la plataforma, que puedan hacer su solicitud ahí, que les puedan registrar y finalmente dar una cita para que hagan su recolección del plástico. Ese plástico les va a servir para poder pues obtener los descuentos como persona de la tercera edad, estudiante, maestro, niño, niña y por supuesto persona con discapacidad o mujeres jefas de familia o líderes del hogar. Vámonos con algo de los mensajes que tenemos enseguida y le invitamos a que también se ponga en contacto con nosotros. Por ejemplo, acá nos dice un mensaje que es más bien una opinión. Dice que quiere esta persona comentar sobre la unificación del servicio de salud. Ella lo considera catastrófico. Todos sin duda a replicar. El IMSS no da abasto con los suyos, menos con otros. Eso escribe hoy Angélica. Y bueno, lo puso aquí. Vamos a ver si eso tiene algún tipo de eco y le dan una respuesta. Le invito también a que mañana, si es posible, nos acompañe también a las 11, porque van a venir los abogados especialistas en lo laboral del Instituto de la Defensoría Pública. ¿Para qué? Para que si usted tiene algún conflicto con su patrón o patrones o la empresa con la que trabaja, una deuda en curso, una demanda en curso, un laudo en curso y no le dan una solución, el instituto le puede orientar. O si tiene preguntas, dudas sobre liquidaciones, indemnizaciones, bajas, pago de beneficios, no sé, lo que ocurra en controversia con la empresa en la que usted labora, ellos le pueden ayudar. Así que ojalá que mañana se ponga en contacto con nosotros. Estimamos que a partir de las 11 van a estar acá y vamos a poder escucharlos. Eso es muy importante. Otro de los detalles es también que estamos a la espera de que nos compartan la información próxima de ya sea alta de beneficiarios de bienestar o el alta de mujeres o el operativo de pago que está cerca. Acuérdense que son por bimestres, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, que es el que sigue, y ahí tenemos que tener la calendarización lista para que usted sepa cómo y dónde cobrar. Una persona me preguntaba en la mañana, y creo que este tema lo quiero retomar porque le contesté en lo corto, pero lo quiero compartir con todos ustedes. La persona se quejaba de que como la tarjeta se le descompuso, la de bienestar, y el chip dicen no funciona, ella estaba cobrando en ventanilla y se inconformó porque dice a últimas fechas hay cada vez más personas en la fila y a cierta hora sale una empleada empleado del Banco del Bienestar y le dice ya no hay dinero, retírense, no les podemos atender. Entonces me preguntaba la persona si es correcto. Pues más que correcto, eso es lo operativo. ¿Por qué lo digo? Porque el Banco del Bienestar no es una institución bancaria como las bancas comerciales que disponen de fondos propios y que pueden estar solicitando, por ejemplo, a una matriz que les lleven en el efectivo, por ejemplo, a los camiones de traslados de valores y estarse alimentando de manera recurrente. Como esos fondos son públicos, realmente lo que sucede aquí es que el Banco del Bienestar opera como una oficina de gobierno. Entonces, el recurso es limitado, pongamos un número, ponen ellos 3 millones de pesos por sucursal, por semana, por así decirlo, y cuando esos 3 millones se acaban, pues el dinero se agotó, se terminó, entonces nos fuimos alto, pero por supuesto que si las cantidades son diarias, entonces está ocurriendo eso, que cuando usted ya llega, las demás personas que querían, que ya cobraron, le dejaron la caja vacía y usted no puede llevarse su dinero. ¿Por qué está ocurriendo esto también? Hay que recordar que los bancos del bienestar fueron siniestrados el 22 de febrero a raíz de la situación de inseguridad que se vivió en todo el estado, y entonces sucursales que estaban activas se quemaron y ahora no los pueden atender. Eso quiere decir que se están concentrando casi todos en las mismas y por eso el dinero no alcanza. Entonces, malo no es, digamos que es inoperante, que es molesto, que es disfuncional, pero es como funcionan. Entonces, al agotarse el dinero de caja, pues ya no le pueden atender. Tienen que esperar a que venga el operativo, depositen el dinero, lo puedan tomar y entregárselo entonces a los beneficiarios. Mi recomendación a la persona que tenía problemas con el chip es que haga el cambio de tarjeta, que lo reporte en el teléfono del Banco del Bienestar para que cambie el chip de la tarjeta. Y una vez que haya hecho su cambio de tarjeta, se presente en la Delegación de Bienestar del Lerdo de Tejada para solicitar la reposición del plástico. Le va a llegar un nuevo plástico y entonces podrá cobrar no solamente en el Banco del Bienestar, sino en cualquier otro banco. Pero si no quiere batallar con las sucursales estando formado en ventanilla y que le atiendan y todo lo que tiene como implicaciones hacer eso, pues entonces lo primero es movilizarse lo más pronto posible para poder obtener su tarjeta de reposición, la nueva. Entonces, aquellos que estén en ese supuesto, anoten el número 800-902-000, es para reportar la tarjeta extraviada, robada o dañada del chip. Con el folio que les van a dar en el 800-902-000, se van a Bienestar y entonces en Bienestar les cambian el plástico. Así se tiene que hacer y yo le diría que siempre procure tener su tarjeta funcional. Algo importante, hay que cuidar mucho el plástico, sobre todo que no se dañe, que no se magnetice, que no se talle, no sé. Que lo cuide muy bien. ¿Por qué? Porque el plástico también tarda en llegar y si no me equivoco, en algunos casos puede tardar lo mismo que si fuera nueva, de 3 a 6 meses para llegar. Así que si ya le están pagando, pues entonces o se espera que no haya mucha gente o va y de una vez hace el trámite de tarjeta y hasta que le llegue la nueva. Considérelo, insisto, ¿por qué? Porque el Banco del Bienestar no es como la banca comercial. Sus recursos y capacidad de operación es muy, muy limitado. Vamos ahora con la participación del auditorio. Aquí nos llega un mensaje que dice: tengo un niño de 8 años que es hiperactivo y tiene autismo. ¿Se puede corregir con la terapia? Bueno, no sé si eso le sirva a usted de lo que dejaron los especialistas. Le voy a dar el mensaje a José Luis para que lo pueda contactar con ellos. A mí me pregunta, y este sí me corresponde, ¿hay apoyo para madres solteras? Bueno, ¿de qué tipo? ¿Quiere usted de transporte? ¿Quiere usted becas? ¿Quiere usted recurso económico? Especifíquelo, porque en este momento están procesando, sobre todo, o estaban procesando para cuidadores, pero en este momento ya no hay. Nos vamos a la primera pausa y después del corte, mi estimado Víctor Morales, regresamos a este teléfono público. Llega una llamada con una denuncia para el Ayuntamiento de Guadalajara, entiendo, porque dice, bueno, no es de Guadalajara, a ver, cerca de la, no, sí es Guadalajara. Veo primero las fotos y aquí lo tenemos. Dice lo siguiente: hace 2 meses el Ayuntamiento derribó un árbol seco, pero allí lo dejaron y la gente ha estado aprovechando para dejar maleza y toda clase de madera vieja. Van llenando media cuadra y es la barda de una escuela, esto es en Alameda de Acerina, en el Retiro, a 2 cuadras de la Fuente Olímpica, dice Luis Rodríguez. Don Luis, sí tenemos la certeza de que fue el ayuntamiento, le voy a decir por qué. Me parece sospechoso el que el Ayuntamiento de Guadalajara, teniendo un servicio concesionado, haya dejado los troncos. ¿Por qué lo digo? Porque eso no es así. Cuando el ayuntamiento envía a la cuadrilla que está haciendo la poda de los árboles, esos equipos, ese equipo forestal que es muy amplio, yo los he visto trabajar, traen como 6 o 7 camionetas, entre ellas una grúa plataforma, una canastilla, el equipo de a pie, un camión de 3 toneladas para recibir la astilla y una astilladora. Entonces, rama y troncos que se destruyen, todo que se procesa y se hace composta o se prepara para hacer composta. Entonces, estoy dudando de su denuncia o de su explicación de que fue el ayuntamiento, porque las ramas no las dejan. Esa es una. Segundo, cerca de lo que usted me está mostrando, no solamente hay ramas, hay tablas como tal de muebles y madera vieja y muebles descompuestos, entre estos un sillón y un cajón, no sé, como de una cómoda, y troncos que no corresponden al árbol que hace referencia. Entonces, Si tiene fotos de cómo estaba el ayuntamiento, pásemelas, porque comprobar que fue el municipio sin evidencia va a ser muy complicado. Y le reitero, insisto, cuando el municipio, no es que yo los defienda, es que así trabajan. Cuando ellos llevan a hacer un corte, llegan a hacer un corte, lo hacen con equipo especializado y con maquinaria para triturarlo todo. Aquí más bien parece que alguien fue y cortó las ramas de su árbol y fue y las aventó ahí, atrás de la escuela. Entonces, también hay que ser muy claros en los reportes y ayúdenos, por favor, con más información, porque así no podemos avanzar. Tenemos más llamadas. Hay un par de llamadas que tenemos por acá. Dice Audencio Pérez en el mensaje. ¿El teléfono de la Defensoría Pública cuál es? Bueno, tengo dos. Tengo el de la Ciudad Judicial y tengo el de... el que está por acá, alcalde, por Barranquitas, creo que se llama, Defensoría, aquí lo ponemos, y el número que tenemos de Zapopan en Ciudad Judicial, 3337-778200, 3337-778200, la extensión 2034 y 2035, y el de Barranquitas, ese es el 3336-489420, 3336-489420. La extensión es la 2014 o 2014. Espero, Audencio, que lo haya anotado correctamente. Ventura Romero, el CIAPA, nadie contesta. Ahora es pura grabación. ¿Por qué? No lo sé. Déjeme preguntar a ver qué respuesta nos dan. Si cambió el centro de atención telefónica, yo se lo informo. Oralia Martínez, en Plaza Guadalupe no hay presión de agua. También hay que reportar la CIAPA. Si nos puede ayudar, si ya tiene un folio de reporte, páselo para poder atenderle. Y ahora vámonos con Guadalupe Sánchez, que está en el teléfono público para ver qué es lo que necesita y si está en nuestras manos ayudarle. Muy buenos días, adelante.
Buenos días, señor Víctor.
Buenos días,
mire, dígame. Para a ver si usted nos puede ayudar, estoy escuchando de unos árboles. Uh-huh. Mire, nosotros vivimos aquí por la calle de Berilo, 2615, y enfrente hay unos árboles muy frondosos. Hace 2 meses se murió la dueña y se quedaron como herederas las sobrinas, pero ellas no quieren hacer nada. No queremos que corten los árboles porque realmente el árbol es vida, pero las ramas están casi que se nos meten, y en tiempo de aguas hace 2 años se cayó un árbol aquí, tenemos un transformador y se prendió los cables de alta tensión como castillo. Entonces nos da miedo porque ya casi están pegando, ahorita porque no llueve, pero en tiempo de aguas está terrible. ¿Qué podemos hacer?
Bien, dice que está en una propiedad privada. ¿En qué municipio es esto?
Es Guadalajara.
Guadalajara, pues mire, es que aquí lamentablemente el reglamento establece que los árboles en banqueta le corresponden al dueño de la casa o negocio.
¿Pero no
en este caso
nada?
En este caso le corresponde a las herederas. Yo que le recomiendo para que usted las presione a que lo hagan,
sí,
acérquese a Justicia Municipal de Calzada Independencia y Hospital y repórtelas. ¿Usted sabe cómo se llaman ellas o no?
Bueno, yo el trabajador que está aquí, uh-huh, a mí me viene a hacer a veces también el jardín, es que está enfrente. Pero ya le dije y me dice que pues que la señorita sí nos mandaba la dueña, uh-huh, pero pues ahora se quedaron las sobrinas y pues sí, están encaprichadas que ellos no van a pagar.
Hay que conseguir el nombre de las personas para poderlas reportar o acercarse a Justicia Municipal para que les exponga el caso y le digan cómo usted lo puede gestionar. A ver, al ser ellas las herederas y si están acreditadas en algún testamento como albacea o representantes, tienen la obligación de darle mantenimiento a la propiedad. Le hace,
es lo que yo digo,
cortar las ramas de los árboles. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no va a llegar por sí solo a hacer el corte. Y
oiga, hemos reportado a parques y jardines y tampoco no nos hacen caso.
Porque no se puede, porque está en banqueta, porque es la responsable es el de la casa. Si estuviera en un camellón o en un parque, parques y jardines interviene, pero como está en una casa no se puede. O sea, el reglamento está limitado a ello. Por eso le digo que este es un asunto meramente vecinal y hay que presionar a las hoy dueñas o próximas herederas de la casa a que lo resuelvan. Su obligación también es darle mantenimiento a toda la propiedad, incluida las áreas verdes, como en este caso es el arbolado.
Sí, al otro lado hay un hotel, uh-huh, y también ellos dicen que están, se perjudican porque luego se va la luz. La vez que se cayó el árbol en el, sí, transformador, duramos 5 días sin uh-huh, luz.
Ahora, las ramas que caen hacia su lugar, ¿caen a la cochera, caen a la
pues
casa?
Casi se me meten a las... a mí lo que me da miedo es no tanto que se metan o algo, que se vayan a en tiempo de aguas al tocar los cables de alta tensión y se prenden como castillo y nos da miedo.
Claro, porque digo, las ramas que estén invadiendo ya su propiedad, usted sí puede cortarlas. Digo, no va a talar el árbol, va solamente cortar las puntas.
Altas, ¿cómo?
Sí, y si ya es algo complicado, pues por eso le digo, como tiene un costo, usted no tiene por qué absorberlo, tienen que ser ellas. Pero usted las tiene que obligar a que lo hagan. Y entonces, si sirve de algo que usted vaya a justicia municipal, le voy a decir por qué.
Sí.
Imaginemos un escenario catastrófico que en el próximo temporal el árbol se caiga y se caiga a su casa y le tumbe por lo menos
eso
una parte de la barra.
Eso es lo que yo le dije al jardinero, le digo, le va a salir más caro porque no va a tener que pagar la casa.
Exacto, exacto, eso es a lo que voy. O sea, aunque es el escenario más catastrófico y será un poco el más complicado, usted ya con la primera denuncia tiene elementos para decirle, te lo dije, y como no lo hicieron, pues usted se tiene que defender. Entonces, no puede usted llegar, digamos, y pagar un servicio para podar el árbol del vecino, porque pues hay que pedir un permiso, y si no lo llega a tener, la van a andar a usted hasta afectando, o multando, o regañando por andar haciéndolo. Tiene que ser ellas, pero usted sí debe de defenderse y dejar un antecedente. Es importante que vaya a justicia municipal, les haga el planteamiento como a mí, ellos le digan cuál es la ruta jurídica a seguir. Ellos tienen que ver cómo hacerlo, pero sí acérquese. No le queda lejos, es ahí en Calzada Independencia de Hospital.
Sí. Señor Víctor, ¿dónde está Parques y Jardines? ¿En qué dirección?
Ellos están hasta donde me quedé, en el Zoológico Guadalajara. ¿Para qué los necesita?
No, pues yo pensé, pues, en caso de que no, pues ir para allá. Pero sí, voy a hacer lo que usted me hizo.
Le insisto, si usted va a Parques y Jardines, le van a decir lo mismo que yo.
Sí.
O sea, no va a salir ahí porque el reglamento se los impide. Tiene que ser en justicia municipal. Este es un asunto vecinal. Entiendo perfectamente su punto, créamelo, pero no hay más que arreglarlo más que de manera, pues, conciliatoria, en este caso.
Claro.
¿Verdad? Hacerles ver ahora.
Y los perjudicados.
Apóyese en algo, apóyese en el hotel, apóyese usted en el hotel y dígale, pues, vamos haciendo la queja a los dos para que vengan y nos resuelvan a los dos.
Muy bien.
A ver si eso funciona.
Sí, muchas gracias, señor Víctor.
Muy bien, muchas gracias.
Sí, hasta luego. Adiós.
Bien. Ahora, no sé si usted coincida conmigo, creo que los ayuntamientos, especialmente de Guadalajara, que es la capital de Jalisco, los regidores, deberían estar pensando ya en algún mecanismo más eficiente de solución a este tipo de situaciones, porque, a ver, si yo tengo un árbol afuera de mi casa, pero soy consciente de que le afecta a los vecinos y me niego a resolverlo, a corregir el problema, y ya me denunciaron, pues el ayuntamiento tiene que tener elementos para, por ejemplo, te dijeron a ti no lo hiciste, bueno, el vecino viene, le ayudamos a podarlo de manera solidaria en la parte que le afecta y te cargamos la cuentita al impuesto predial, ¿verdad? De tal manera que cuando quieras vender o quieras heredar, pues pagas porque pagas, o sea, igual te vas a hacer bien pato, pero te lo vamos a cobrar y me lo vas a tener que pagar. Y eso aumenta recursos en las arcas, disciplina al ciudadano y obliga a que no haya podas irregulares y que no haya ninguna situación negligente con el manejo de nuestro arbolado. Pero sobre todo, lo más importante, previene conflictos vecinales. Ese es el último fin de la justicia alternativa, prevenir conflictos vecinales, y ojalá que esto ocurra. Pero también, seamos conscientes, una buena parte en este caso, por cómo está diseñado el reglamento, corresponde al ayuntamiento, es al ayuntamiento de Guadalajara el que tiene que tratar de establecer mecanismos más eficientes para esta solución de conflictos, porque hay muchas personas que recién casadas llegan, compran casa, muy bonito, jiji, jaja, vamos a poner un arbolito, y al rato ya se hacen personas mayores, ya no tienen dinero, ya no tienen fuerza física, y entonces el arbolito se convierte en un arbolote que da problemas no solamente a ellos como dueños de la casa, sino a los vecinos de los lados, hasta los del frente o toda la cuadra, por así decirlo, ¿no? Cuando se va la luz. Entonces, necesitamos ya buscar mecanismos de responsabilidad complementarios para que las personas como estas irresponsables, pues tengan que rendir cuentas ante el gobierno municipal. Esperemos que a alguien en el pleno del ayuntamiento se le prenda el foco y busquen alguna alternativa de beneficio para la población. Para eso están, para eso son regidores, para votar y plantear cosas que le sirvan a la ciudad de Guadalajara. Vámonos con otro de los mensajes. Esta es una nota de voz, Saúl. Si me permites, la escuchamos a ver de qué se trata y si le podemos ayudar. Adelante.
Hola, Víctor. Buen día. Oye, mi nombre es Clementina Buenrostro. Ya es la tercera opción que hago para que me orientes, por favor. Necesito de un neurocirujano. Ojalá y puedas apoyarme, porque no he recibido respuesta y tengo cita el jueves. Te agradecería mucho y me encanta tu programa. La verdad, nos apoyas muchísimo. Muy amable, buen día. Bye.
Fíjese que no ha llegado nadie con la propuesta de cómo localizar un buen neurocirujano. Si alguien tiene una recomendación, compártala para pasarse a la persona. Pero de la primera vez que usted se comunicó a la fecha, no he recibido, por lo menos yo, mientras he estado al aire en esta hora, una sola recomendación de la que usted está solicitando. Ojalá que hoy sea su día y que llegue alguna. Yo no tengo, si no, con gusto se la daba. Acá nos dice, necesito ir a la clínica 110. Pregunta, ¿cómo podría llegar? Iré en la línea 2 del tren ligero, dice Guadalupe Núñez. Muy bien, muy buena pregunta. Yo le recomiendo, es que yo tomo muchos camiones, pero yo le recomiendo que si va en la línea 2, se baje en la estación San Jacinto. Ahí por Plutarco y las calles, pregunte qué camión la va a dejar en Circunvalación Oblatos. Y ya de Circunvalación Oblatos, sea que la deje o enfrente muy cerca por la Plaza Oblatos y ya camina. Entonces, esa es mi sugerencia, pero si alguien tiene otra mejor, dígamelo, porque yo de eso estoy desconectado. Es más, no sé si aún sigue existiendo la 611A. Esa me parece que la deja. Usted se baja de San Jacinto en la estación, en ese andén del que se va a bajar, que sale a lo que es el parque. Sale de la estación y camina hacia el lado poniente, donde está la parada de camión, y ahí debe de haber una unidad que la deje en Circunvalación Oblatos. Esa es la ruta, me parece, más práctica. O que se baje en la estación Felipe Ángeles y ahí usted toma un camión, alguna ruta que la deje también cerca de la clínica de Oblatos. Y alguien nos tiene que dar la mano, seguro estoy. Javier Santana, ¿por qué el apoyo se lo quitaron a los adultos mayores y se lo dieron a los niños? ¿Cuál apoyo? Ayúdenme también a saber de qué hablamos. Rafael Alonso, en Lomas de Polanco, calle Joaquín Martínez Chavarría, Colón, de Colón 8 de Julio, desasolaron las bocas de tormenta, pero dejaron todo lo que sacaron en la calle. Huele horrible, ya pasó una semana y no vienen a recogerlo. Acuérdense que se los he explicado aquí varias veces, yo no sé por qué se olvida. El CIAPA fue muy claro al explicar en varias ocasiones que el residuo que se saca de la alcantarilla se tiene que secar. Se tiene que convertir en tierra seca y entonces se lo pueden llevar. Mojado es pesado. Mojado se llevan menos de lo que se pueden llevar en volumen cuando ya está seco. Entonces, una cuadrilla limpia, otra cuadrilla va por los residuos, pero van en épocas distintas. Por eso no se lo han llevado. Una semana además es muy poco para que puedan hacer ese trabajo. Vámonos con otro. Dice, me encantó. Ok, estos son para el José Luis. Otro más dice, para la quien solicita un buen neurocirujano, le recomiendo al doctor Adrián Santana, puede buscar sus datos en internet, solo por la demanda que tiene, hay citas muy lejanas, es lo que dice este mensaje. A ver, aunque no dejo teléfono, le pasamos a la solicitante el dato, ¿qué le parece? Tal vez buscándolo, lo encontrará. No es difícil, porque cuando uno pone el nombre del neurocirujano y pone la especialidad, ahí aparece, ¿no? Y evidentemente el que es el más top de todos ellos siempre está a la cabeza. Ojalá que eso le pueda funcionar. Y si alguien más nos aporta un dato, pues se los compartimos. Acá dice Rafael que... Luz Rodríguez dice que Rafael Estrada Placeres es un neurocirujano también, muy experto y que le puede servir a quien lo solicitaba. Espéreme, ¿dónde está? Es que se fue para arriba el comentario. Aquí está. Listo. Esa es otra opción que también ahí le dejo para que usted tenga otra alternativa de neurocirujano. Saúl, ¿qué te parece? Vamos a la pausa rápido y le decimos a don Luis Rodríguez, a Jesús Rodríguez, que nos espere después del corte. Inmediatamente vamos con él. Ahora sí, Jesús Rodríguez, bienvenido al teléfono público. Dígame, ¿cómo le va? Sí,
señor Víctor, muy buenos días.
Buenos días.
Lo felicito por su programa.
Gracias.
Esperamos que nos dure mucho tiempo.
Esperemos que sí, dígame.
Oiga, mire, es lo siguiente. Se me llegó personal de Comisión Federal de Electricidad para indicarme que iban a hacer un cambio del medidor tradicional para un digital. Ok.
¿Se cortó, Saúl? Sí, se le fue la señal. Lulú, ¿me ayudas con la persona? Se le acaba de cortar la comunicación. La llamada se esfumó de manera inmediata. Es un asunto de su antena. Vamos a ver si lo puede resolver para escucharle. Mientras tanto, una nota de voz, Saúl, va llegando aquí a este espacio. Le escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Licenciado Víctor.
¿Ya?
Saludarle. Su servidor, el señor Ernesto, para... solicitar pues al sector salud, en este caso el medicamento de metformina con... Hola, ¿qué tal, licenciado Víctor? Gusto saludarle, su servidor, el señor Ernesto, para solicitarle, pues, por medio de su programa al sector salud, el medicamento para control de azúcar. Es sitagliptina con metformina de 500 por este conducto. Lo solicito porque el día de ayer pues mi señora requiere ese medicamento, el cual en su cita médica pues no lo tuvieron, y ya son consecutivamente varias ocasiones que no está este medicamento de gran importancia, medicamento controlado. Entonces quiero solicitarlo, por favor, al sector salud. Repito, el nombre es sitagliptina con metformina. Si me hace favor de pasar el reporte. Y pues aquí a mi número 33-136-35096. Sí, con el señor Ernesto, estoy al pendiente del comunicado, de la respuesta. De antemano, muchas gracias. Les deseo un excelente inicio de semana para usted y todos los radioescuchas de Metrópoli. Muchas gracias, señor licenciado.
Bien, muy amable, muchas gracias. Vamos ahora a, bueno, lo transmitimos, por supuesto, a la autoridad que corresponda para ver si pueden encontrar el medicamento, y creo que ya se recuperó la información o la comunicación con Jesús Rodríguez. Dígame, adelante.
Sí, señor Víctor, mire, le estaba comentando lo siguiente. Me llegó personal de Comisión Federal de Electricidad para indicarme que iban a cambiar el medidor tradicional por un digital. Entonces yo en ese momento pues sí le pedí la orden, porque el tradicional está pegadito, sí toma la lectura, no hay problema, pero tienen que pasar a través del CANCE, pues tendría que abrirles. Yo únicamente les pedí si traían la orden. Uno de los chavos me enseñó un celular como a un metro y medio de distancia, pues no lo alcancé a ver, ni él tampoco me lo dijo verbalmente. Entonces el otro muchacho, viendo la situación, se alteró y ya como que tenía mucha prisa y me comentó, no, pues si se niega, pues le vamos a cortar la energía del poste. O sea, eso lo considero como una amenaza, una intimidación. Pero ya yéndose para su camioneta, me dijo también, volvemos en 3 días, si en caso de que esté renuente, le vamos a cortar de nuevo la energía, me dijo. Entonces yo considero que eso no es un protocolo adecuado para la forma en que me dijeron, ¿no? ¿Cómo ve?
Bueno, ¿pero usted solicitó el cambio o le avisaron que iba a hacer el cambio?
Parece que Comisión Federal, sin aviso, está haciendo cambios de medidores tradicionales a digitales, según esto, para mejorar la...
El cobro.
La asistencia por parte del consumo de energía, sin avisarle a nadie, porque muchos tienen ya su medidor fuera de su casa, que así lo está pidiendo también comisión. El mío está como a 15 centímetros ahí del cancel de la banqueta, y no ha habido problema porque toman la lectura normalmente.
Sí.
Pero yo les pedía la orden, si tenían una orden. Pero como le comento, pues no me la dijeron ni verbalmente, nada más me enseñaron el celular, no, mira, aquí está, que no sé qué. Pues sí, pero pues yo no veo, soy persona de 80 años,
claro.
Yo veo con lentes para ver de cerca, pero ya también ya no veo a lo lejos. Entonces yo vi arbitrariamente lo que me comentó el otro muchacho, que estaba como muy alterado, y ya me están reportando como que yo me estoy negando. Yo en ninguna forma me estoy negando. Pues lo que parece que ser que sin aviso ellos pueden hacer el cambio, ok, estoy de acuerdo, pero me están reportando como que yo me estoy negando, y eso no es cierto. Aparte, claro, me amenazaron con cortarme del poste la energía, como
No, eso lo puedo estar reportando en la sucursal. Lo cierto es que sí debo explicarle a usted, quien me está escuchando, que el usuario de la Comisión Federal de Electricidad no es el dueño del medidor. Y lo pongo como ejemplo para que quede mucho más claro. Si usted se cambia de casa, no se lleva el medidor, ¿verdad? Se va y el medidor se queda. ¿Por qué? Porque es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Al ser titulares del equipo, ellos pueden cambiarlo y sustituirlo, moverlo, como sea, por cualquier otro, sin previo aviso, por supuesto, pero sin cortar el suministro de energía eléctrica. Y otra cosa que me explicaron también de CFE, es obligación del usuario tener el medidor afuera de la casa. En ese caso, sí, se puede utilizar como pretexto para cortar el servicio de energía porque no se está cumpliendo con la normatividad que establece la propia paraestatal. Así que digo, yo creo que lo que el meollo de este asunto es lo que usted considera como una amenaza, hágalo, presente su queja en la sucursal más cercana, donde usted va y paga personalmente, y dígales si tiene de preferencia la unidad, el número que venía o las características de los empleados, pero sobre todo la fecha, día, hora y lugar, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de tal manera que se pueda investigar si de verdad hubo un abuso de los empleados. Pero sí, lo pueden cambiar, en efecto, lo pueden obligar a que lo saque a la calle, totalmente lo pueden hacer.
Sí, de acuerdo. ¿Sí? Muy bien, señor Rico, bueno, muchas gracias.
Gracias y buen día, hasta luego. Madre. Vamos con otra nota de voz, Saúl, y continuamos con el programa Teléfono Público. Hay más.
En referencia a la señora que habló sobre lo del árbol, le quiero comentar que yo vivía una situación muy similar a la de ella, y de plan tuve yo que pagar, gestionar la poda del árbol, que es un tremendo árbol que ha afectado incluso tres casas hacia donde está el árbol. Rompió banqueta, rompió piso, dañó lo de donde está su aljibe y todo esto. Y ellos como si nada. Están las ramas, abarca casi toda la cuadra, y traspasaba no sé cuántos pisos, cables de alta tensión, ramas encima, era una ceiba enorme. De plano, tuvimos que pagar mi esposo y yo la poda y hacer la gestión, porque ellos para nada se preocupan. Y aún así, se molestaron, aunque se les había pedido de antemano su apoyo, que estuvieran de acuerdo. Gracias, soy la señora Alma Rosa. Buen día.
Bien, es que por eso le decía que no puede usted hacer justicia sobre los árboles ajenos. Tiene que pedir la autorización del propietario. Y si no se puede, si se niegan, dejar un antecedente para, en caso de que algo ocurra, poder luego reclamar una indemnización de manera formal. Usted llega con el apoyo de su abogado y manifiesta, ¿no?, que en la fecha tal se les hizo la solicitud amistosa de que hicieran la corrección pertinente, no ocurrió. A razón de eso, mi propiedad resultó dañada en estas y de tales condiciones, y entonces sí, la autoridad jurisdiccional que sea correspondiente, sea administrativa como el ayuntamiento o un juez, determinará la sanción que corresponda. Y yo insisto, ver la posibilidad de que el ayuntamiento tenga nuevos mecanismos para que, no lo quiere corregir el dueño, bueno, yo lo corrijo, pero te lo cargo al predial. Así de sencillo. Y créame que muchas personas van a tener que disciplinarse porque no les va a quedar de otra. Vámonos a la pausa. Me pide Saúl un corte. Después de esta pausa regresamos al teléfono público que se está por terminar. Vamos a la siguiente llamada. Nos corresponde escuchar a Rafael Jiménez. Adelante, por favor, dígame.
Sí, buen día, señor.
Buen día, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. Lo que pasa que hace tiempo me cambiaron la muga porque no la pusieron adentro de la cochera, la puse afuera. Me dejaron el cable muy bajo y hace tiempo. Y pasó el camión recolector de la basura y jaló la mufa. Y antier pasó un camión tipo Thornton trailer, pero la libró, nomás lo movió. Hace rato fui a la comisión aquí en la colonia Echeverría y me dice, ¿sabes qué? Nomás cambia la mufa, arpónla y te reconectamos. Le digo, es que error fue usted porque usaron el cable muy abajo. Yo soy muy estrictos para las medidas. Uno cumple y ellos no. ¿Cómo están en lo correcto de que yo tengo que pagar la mufa y el servicio del eléctrico?
Ajá. Bueno, lo primero es que quien debería de pagarle es el del camión de la basura. Usted debe de reclamar por la vía administrativa al Ayuntamiento de Guadalajara para que le indemnizaran, porque pues, si fueron ellos, a ellos hay que cargarles esa responsabilidad. Y en este momento, como no tiene usted un responsable, para fin de que le vuelvan a reconectar el servicio, porque supongo lo tienen sin luz, sí van a pedirle que instale los equipos, porque ellos no lo hacen, eso es de la casa para afuera.
No, sí le entiendo perfectamente, pero es que si hago un trabajo y me queda mal, le voy a decir al cliente, compra la pieza y yo te lo conecto. Sí. Yo pienso que no es por ahí la cosa.
Ajá.
Ahora, pues dale comisión.
Sí, pero a ver, ¿sabe cuál es el problema? Le entiendo su punto, claro que sí. Pero el problema es aquí, ¿cómo le demostramos nosotros a la comisión que se equivocó?
Porque el cable está abajo.
¿Pero con qué elementos? O sea, ¿qué evidencias tenemos?
Que pasó un camión no de mayor altura y lo jaló.
Ese es el hecho. ¿Qué evidencias tenemos? Digo, cuando llegó la primera instalación, lo ideal era haber tenido, si ya ve más o menos un antecedente de que el cable está abajo, una fotografía, un reporte previo, es decir, algo que haya documentado antes del accidente que las cosas estaban mal. Y eso no sé si lo tenga.
No, la verdad que no.
¿Verdad? Ahí está el problema. Porque digo, les puede alegar, pero créame que van a usar todos los artilugios que tengan a la mano para decir, no es mi culpa. Y pues ellos
sí, no,
van a...
De hecho, yo les dije, la verdad que ustedes nunca pierden, si no perdemos.
Uh-huh.
Bueno.
Qué mala contestación, pero en esos casos, yo le preguntaría, ¿usted llegó a advertir antes del accidente que el cable estaba demasiado bajo? ¿Llegó a haber algún incidente previo o nunca?
No, nunca. Es que donde es su casa, es colonia popular, es acá en la Nueva Santa María. Es raro que pasen camiones altos, excepto uh-huh. el de la basura. Es más, el de la basura ni cuenta se dio, la verdad.
Uh-huh. ¿Y están en desnivel la calle? ¿Está usted en las calles de bajada o qué?
Muy poco. Ajá. Es muy poco el desnivel.
Sí, pues mire, la lucha se le puede hacer. Si usted quiere puede reclamar a la comisión, pero le van a exigir que demuestre que es culpa de ellos. Y ahí viene lo complicado. Entonces, en este caso, ¿lo tienen todavía sin luz?
Perdón, no se ha cortado el cable. Ajá. Está bien maciza la mufa y el cable, nomás la mufa se dobló.
Sí.
Pero lo que yo digo, no es carro grande, no es un carro de alto dimensiones para que hiciera eso. Al cable lo dejaron colgado, esa es mi alegata. Ellos dicen que no es cierto, que se cuelga por el tiempo. Me dio risa uh-huh. y les dije que, pues que la verdad no estamos capacitados. Claro. Se molestaron, pero ni modo.
Sí, y si ahora que hable con el electricista le dice que se lo puede levantar más para que se, y esté un poco más tenso cuando lo vayan a reconectar, ¿se podrá o no sabe eso?
Las personas de la comisión me dijeron que yo compré la mufa. Ajá. Ya que esté bien puesto y que ellos le han visto bueno, vienen y conectan.
Ajá.
Pero pues, ni hablar.
Pues sí, es que mire, lo ideal sería tratar de tener un diálogo más cordial en el que usted les diga, oye, pasó esto porque me parece que el cable estaba muy abajo. Bueno, que no es mi culpa. Bueno, okay, de quien haya sido, ¿cómo Exacto. le hacemos para que no se repita? Yo gasto otra vez en la mufa, yo gasto otra vez en el tubo, pero ¿ustedes me van a permitir que lo tenga tan alto o ustedes van a conectar con un cable más tenso para que no pase? Y que haya un acuerdo, esa es la parte que no tenemos la certeza. Si quiere... No,
de hecho, yo le dije, pásame con tu jefe inmediato.
Ajá.
Y ya como que, pues, está pequeña las oficinas.
Sí.
Como que volteó, le dijo, hicieron las uh-huh. miradas y dijo, ¿sabes qué? Mi jefe no tiene tiempo, está bien ocupado.
Bueno, mire, vamos a...
Está bien ocupado en el celular, qué bueno.
Claro. Vamos a hacer una cosa, yo voy a remitir su solicitud a la Delegación Jalisco en Comunicación Social para que ellos lo revisen. Si algo se puede hacer, ellos se comunican. Y si no, me van a decir a mí, ¿sabes qué? No se puede, la norma es esta y las cosas van a quedar así y ya ellos tendrán que hacerlo así. Ahora, en el peor de los casos, que usted se quiere aventar una buena batalla legal, los puede demandar, pero eso lleva tiempo, pues.
No, pues para, no tiene caso.
Uh-huh. Entonces déjeme preguntarles a ellos a ver si lo pueden marcar para que lo escuchen y si algo se puede hacer mediante una gestión más o menos cordial, que sea como mediador o esté en el intermedio, la Delegación Jalisco a través de Comunicación Social con esa oficina de allá de la Echeverría, ¿dice?
Sí.
Muy bien. Y si algo se puede hacer, ellos le dicen, y si no le marcan y le dicen, ¿sabe qué? La situación, la resolución es esta. Y ya usted espero que quede conforme.
Claro que sí.
Sí,
claro,
bueno.
Sí. Muy amable, licenciado.
Gracias, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues es que la verdad, siendo muy honestos, es muy complicado. Cuando esas cosas pasen, insisto, ya hoy se puede tener fotografías, evidencia, etcétera, y no lo dejen pasar. Es como la señora de los árboles. Documéntenlo, regístrenlo, ténganlo ahí a la mano, porque más adelante eso puede servir como un elemento de prueba. si no se documenta, luego no hay cómo comprobarlo. La autoridad dice, no, pues a mí demuéstrame. Y en cuanto te llega la carga de la prueba, pues te desmorona, ¿no? Te desarman, dicen los abogados. Vamos a ver si con la gestión de la delegación, si es que amerita, lo pueden hacer. Vámonos con otra nota de voz. Llegó una por acá. A ver, ¿esta de qué se trata, Saúl? Si es una nota de voz. No, son 5 segundos. Yo creo que se equivocó. Más bien, lo revisamos. Es una foto. Enseguida lo reviso. ¿Me puede dar el teléfono de vialidad? Tengo 2 vecinos de moto que se pasean por la banqueta. Yo uso muletas y me da miedo que me vayan a tirar. Esto es Presidentes, Ramos Arizpe y José María Castaños. Atraviesan sus carros y ni quien les diga nada, dice la señora Gómez. Muy bien, sí le voy a pasar el de la policía vial, pero también le voy a pasar el de banquetas libres, que es el del Ayuntamiento de Guadalajara, para que en lo posible se hagan alguna revisión o operativos en la zona que le ayuden a resolver este problema. Ahí le va uno, y el otro que le voy a dar es del directorio de banquetas libres de Guadalajara. Ellos le pueden atender. Y si no, también acuérdese que está el 070, déjeme le pongo, le faltan 2 números aquí. Permítame, 33, listo, ahí está. Escríbales o márqueles a ellos. Importante, dice aquí, una duda me surgió ahorita que acabas de decir respecto al medidor de la luz. Entonces, ¿por qué los del CIAPA sí lo pagas tú, pero ellos lo recogen y se lo llevan? No sé, ahí en ese caso, se supone que el equipo se queda en la vivienda y el contrato, no sé exactamente cómo viene, ahí no tengo la certeza, pero en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, ellos sí establecieron que el medidor es propiedad de la compañía, ellos lo ponen. Más bien acá, lo que entiende, ¿sabe cuándo se paga? Fíjese bien, usted se da de alta y, por ejemplo, un fraccionador construye la casa, la habilitan, le dan servicios y todo, y el CIAPA le pone el medidor. El constructor ya pagó por ese medidor. Entonces ya, digamos, el dueño ya se lo comparte a usted, y luego cuando se lo roban o se lo llevan, ¿qué ha pasado? Pues el CIAPA dice, pues sí te lo pongo, pero te lo tengo que cobrar otra vez. ¿Por qué? Porque a la casa de inicio, cuando se dotó de agua, se le entregó un medidor. El segundo ya tiene costo. El primero también se paga al principio, con el permiso de construcción o con la línea de contrato, etcétera. Por darle un ejemplo como más o menos entendible, pero es la misma situación. En este caso sí hay que pagarlo, porque pues para fin de que te lo doten, lo haces. Pero, insisto, yo no he visto a nadie que se cambie de casa y ahí vaya con el medidor bajo el brazo, ¿verdad? Vamos a la pausa, Saúl, y regresamos después del corte. Bien, nos quedó una llamada, es Felipe Telles quien está en el teléfono público, adelante. Bueno, por cierto, pausa, le pedí al CIAPA que nos explique lo que preguntaba la persona del mensaje anterior, ¿quién es el dueño del medidor? Importante que lo sepamos, esperemos tener la respuesta pronto. Estamos ahora sí con Felipe Telles, adelante, dígame.
Buenos días, Víctor.
Buenos días.
Pues mira, aquí para molestarte con un problema que tengo con el gas, ¿puedo decir la compañía?
Sí, claro, adelante.
Es Zetagas. Te voy a explicar así lo más breve que pueda.
Bueno.
El día 12 de marzo me cargaron en el estacionario 104 litros. Y resulta que el jueves ya amanecí sin gas. Uh-huh. Mi esposa no pudo prender la estufa porque se agotó el gas. Subieron a ver y sí, no tiene nada. Entonces, 108 litros en poquito más de un mes, pues como que no, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hablamos a Zetagas y que nos iban a mandar desde el jueves un técnico a que revisara el de estacionario. Entonces no ha venido el técnico desde el jueves, nosotros aquí batallando sin el gas. Entonces quiero saber a ver si se puede proceder en algo, porque para mi gusto no lo llenaron bien, como la mala fama que tienen todos, ¿verdad? Que se roban el gas. Pero nos tienen que mandar el técnico, y el técnico no viene, y no podemos llenar de gas porque se vuelve a tirar. Pues ¿cómo le hacemos?
Claro, ¿usted no ha pedido algún especialista en lo particular que revise su tanque estacionario? ¿Dónde está el tanque, por cierto?
En la azotea.
¿Y usted no puede subir a revisarlo o con algún experto?
Sí, sí se puede, Pero pues no quiero que metan mano porque tiene que ser el técnico de ellos. A veces son muy exigentes, no sé si en este caso.
Bueno, tiene razón, pero eso se lo dieron la indicación, que nadie más lo toque más que ellos, o qué le dijeron?
No, ya anteriormente, hace años, con un cilindro sí nos dijeron que por qué lo le había movido otra persona.
Okay. Sí, pues la cosa sería insistir mucho con ellos, sobre todo porque es la empresa que con la que tiene que resolver la controversia. Y lo único que le recomendaría en este caso, si quiere acelerar la atención, es que llame a la Profeco para que le diga que no le han cumplido una especie como de, no sé si sea el término correcto, de garantía en llegar y revisar el tanque estacionario. Mire, los tanques estacionarios, a veces por la edad de los mismos o el tiempo que ha pasado en que los instalaron y eran nuevos, se desgastan los sellos, se dañan las válvulas, etcétera, y si hay una fuga, pues se tiene que notificar. Los operadores no son expertos, ellos, digamos, son nomás personas que van y reparten y listo. Y si hay alguna fuga y la advierten, le podrán decir los que tengan buena voluntad, los que no se van, y ahí ya no es su problema. Entonces ya la empresa a lo mejor le va a decir, a lo que van a ir también es saber si está la fuga y decir, no, pues esto tiene una fuga, no es mi culpa, y no le van a pagar nada porque pues el equipo no le dio mantenimiento. Y en caso de que cuando vayan a hacer esa revisión, yo sugeriría que usted se coordine con ellos para que también vaya su experto y que usted tenga dos respuestas, porque qué tal si igual ellos se suben y no le dicen nada, no le explican, nomás le van a decir, pues la fuga es culpa de usted y vamos a quedar en las mismas.
Aparentemente, creen usted, acá comentarios, ¿verdad?, que no cierran una llave por donde lo llenan.
Bueno, mire, me tengo que ir, pero le sugiero que se acerque a la Profeco, ¿sí? 468-8722, para que le ayuden, ¿sí? Lo regreso con Lulú.
No me contestan, Víctor.
Muy bien, lo regreso con Lulú y nos vamos porque se nos agota el tiempo y mañana esperamos seguir atendiendo en este teléfono público. Lulú, me le das el teléfono de Profeco.